Y la palabra personaje proviene un poco de la tradición, o quizá demasiado rimbombante la palabra tradición, pero está muy instalada en el lenguaje generalmente del trabajo de rehabilitación con adictos. Por eso lo tomé, y es una manera también de ilustrar algunas dificultades que van surgiendo en la marcha, en la personalidad de la persona que tiende a este tipo de conductas y quizás a los que rodean, los rodeamos. Más allá de que todos los seres humanos montamos un cierto personaje, porque todo lo que nosotros vivimos íntimamente no lo vamos a mostrar así nomás a cualquiera en cualquier lado, ¿verdad? Necesitamos montar una cierta, a eso va un poco la educación, ¿no? Las normas de la educación, de los buenos modales, por ejemplo, ¿eh? Y de un mínimo código de respeto y de, se puede manifestar la intimidad, se puede mostrar todo lo que uno piensa y sienta, aunque tenga razón, porque eso haría muy agresivo el ambiente de convivencia. Pero además, no siempre es oportuno que uno manifieste todas las cosas, incluso para uno mismo. Así que hay un pequeño personaje que todos tenemos y que depende un poco de cómo logramos organizar nuestro mundo interno a medida que vamos creciendo, de lo cual ya algo hemos adelantado en charlas anteriores. Ese personaje va a ir fortaleciéndose y va a ir tomando el lugar de un eje central, o por lo menos de gran parte de nuestros aspectos de la personalidad no trabajados. Bueno, o va a quedar simplemente en una mera función de buenos modales y de buena educación hacia afuera, que sirve también como defensa, obviamente. ¿Qué sería este personaje? Y sería una manera falsa de actuar y de desempeñarse. Muy ligado a esta problemática que nosotros estamos tratando de desarrollar y muy ligada a lo que vimos la semana anterior. La carencia de un desarrollo espiritual favorece que uno monte un personaje. Habíamos puesto en uno de los ejemplos más fuertes y más cercanos a todos los oyentes, quizás, de una práctica religiosa que es meramente escudo. Es una manera de resolver fácil toda una vida interior que no existe. Cumplo, participo, es más, me gusta mostrarme como creyente o practicante, como decimos comúnmente, pero no necesariamente eso responde a nuestra vivencia, a nuestra experiencia y quizá a nuestra marcha diaria, aunque no seamos grandes pecadores, digamos, que todos lo somos en gran parte. Este personaje, bueno, para la familiaridad de los oyentes, quizás les va a resonar mucho a lo que Jesús criticaba en el Evangelio, los fariseos, el fariseísmo, más que los fariseos. Actitudes diversas de distintos grupos que se identificaban plenamente con su rol y con su creencia, además, a la cual ese rol respondía. Los levitas, los fariseos, los sacerdotes, etc. Hoy las cosas se desenvuelven en otro contexto y en otras categorías, pero lo cierto es que montar un personaje sigue estando a la mano de todos, ya no quizás con formalidades tan estrictas ni rígidas, sino con distintos roles que la sociedad nos va ofreciendo. Y acá volvemos un poco a las primeras charlas, ¿no? Este mundo que propicia, entre sus muchas características, propicia esta diversidad de roles intercambiables, con poca duración o poco sustento, donde lo importante es aparentar lo que los demás van a ver. El mundo del espectáculo, la farándula, el jet set, como comúnmente se dice, nos ofrece una multiplicidad de personajes, justamente, que además un día son una cosa y otro día aparentan y aparecen de otra manera, porque viven justamente de eso, de lo que los demás ven de ellos, a través de los medios, de la gran difusión. Nosotros podemos entonces, en nuestra vida diaria, desarrollar este personaje. El adicto o la persona que propende a tener conductas adictivas de distinto grado de intensidad desarrolla necesariamente un personaje, que va a tener que defender ese mundo frágil y vulnerable interior frente a tanta, a lo que él siente que puede ser una agresión incontenible y sobre todo de lo que no sabe ni puede manejar. Esto sería muy profuso desarrollarlo porque es una manera de ver toda una problemática, pero nosotros vamos a tratar de abordar hoy algunas características de una época de nuestra vida, de la vida de todos nosotros, nuestro desarrollo, donde este personaje puede fortalecerse o puede ser un medio para madurar, crecer y desarrollar, digamos, la personalidad propia, ¿no? Auténtica, más allá, como decíamos, de la buena educación y los buenos modales. Esa etapa de nuestra vida es la adolescencia. Comúnmente, quienes abordan toda esta problemática de las adicciones y demás, siempre se enfocan en la adolescencia como la etapa que aparentemente es la que condiciona y determina la aparición de esta o de muchas otras patologías y problemáticas propias del crecimiento de la persona. Ya sabemos que el adolescente no nace de un repollo ni de un día para el otro. Su infancia es fundamental y es más, es el momento de la vida donde se procesa todo lo que se ha vivido y a la vez se pierde. Uno deja de ser un niño y hace esta transición a la adultez, donde el desequilibrio mayor es este proceso biológico que es contundente en los cambios fisiológicos tendientes a los cambios, sobre todo morfológicos y de la fisiología sexual, y esa adultez donde todo eso ya se camina en un determinado proyecto, por decirlo de alguna manera, o forma de vida y desempeño en la sociedad. Esa transición nos pone frente a la misma vulnerabilidad que tiene un pequeñito, un bebé, que ya nace a un mundo distinto de la panza de su mamá y se encuentra desprotegido. Esta desprotección vulnerable, el adolescente la vuelve a sentir de distintas formas. Va a tener que afrontar que ya no es el cuerpo de un niño, sino que empieza a ser el cuerpo de un adulto que él no siente. Vive esta ambigüedad entre el adulto y la infancia, entre la posibilidad de pensar como ya tiene la capacidad neuronal para hacerlo, y a la vez todavía un mundo de fantasía, de mera racionalidad al estilo de los niños, medio racionalismo, y no tanto de confrontar una realidad que todavía le va a costar asimilar. Afrontar que ya no tiene el rol del niño y que sus padres ya no son los padres idealizados, protectores, maravillosos, sino que son esas personas grandes que uno empieza a descubrir que son y que uno va permanentemente a bascular. Son maravillosos y son un desastre. El amor y el odio va a estar presente en esta ambigüedad emocional. Aceptar también que su sexualidad comienza a concretarse genitalmente, comienza a surgir con toda su fuerza erótica, ya volcada hacia la posibilidad de lo que estaba absolutamente reservado a los padres. Entonces, toda esta elaboración va a ser, por un lado, importantísimo el lugar de los adultos, y por otro lado, qué mundo acompaña a este adolescente y qué recursos terceros tiene este adolescente desde su infancia para poder afrontar todo esto. No vamos a extendernos en toda esta problemática adolescente, vamos a ver algunas características que pueden tender entonces a quedarse en un personaje para defenderse de semejante tarea modificatoria y trascendente porque se trata de lanzarse a la vida como un adulto autónomo que decide sobre por sí mismo, que es libre. Toda esa empresa puede quedar entonces con mucho miedo y mucha fragilidad interior encerrada en un personaje. Las adicciones serían el modo de sostener, si se quiere, y cerrarle la máscara a este personaje. Todos, vuelvo a repetir, montamos un cierto pequeño personaje y está bueno conocerlo para entender qué le pasa al adolescente, al menos en algunas cuestiones que podamos todos, y por tanto qué puede llegar a pasar después. La adolescencia va a dar lugar a muchas cuestiones más que esto que hoy expresamos como este personaje. Pero como decía, no es nuestra tarea ahora abordar todo eso, sino poder entender qué sucede con estas características en las cuales el vacío interior, cuando digo vacío interior no me refiero a algo así místico, sino a la incapacidad de poder simbolizar, expresar sus sentimientos, tolerar sus sentimientos y sus emociones, y por lo tanto empezar de a poco a elaborarlos a través de la palabra, del diálogo, de la experiencia de los otros, de empezar a entender, porque todo esto es un proceso donde el tiempo es fundamental, que se puede vivir, se puede animar a sentir, amar y a tolerar el odio, tolerar el dolor, la tristeza y confiar en la alegría, por solo poner algunos signos. Ustedes saben que los adolescentes se pelean básicamente con la vida y con los padres por tres cosas fundamentales. Primero, la salida y los horarios. Defender una manera de pensar, una, digamos, concepción, una ideología, si ustedes quieren. Como dicen muchos psicólogos, ¿no? Que abarca también lo religioso. Y vivir un amor y un trabajo, una tarea. Será el estudio, pero además encaminada hacia una tarea, un proyecto, donde yo sienta que hago algo por mí, por el mundo, por los demás, y algo que me da placer, donde me siento útil. Lo de las salidas y horarios puede parecer algo muy doméstico, muy concreto, muy concretito, y es fundamental, porque es, como decíamos, el manejo del tiempo. No del tiempo de los horarios de los días, sino del tiempo interior. ¿Hasta qué punto me puedo permitir? ¿A qué punto puedo tolerar ciertas actividades, salidas, relaciones, vínculos, experiencias? ¿Y hasta qué punto no? ¿Y qué me ayuda a procesar eso? Y es ahí donde está la pelea de los padres, ¿no? La gran pelea por decir, no podés ir, volvés a tal hora, no volvés a tal hora, o la ausencia total. Los padres, a su vez, y por ahora lo vamos a circunscribir el tema familiar a esta cuestión, más adelante la vamos a desarrollar cuando veamos sobre todo la codependencia, tienen que aceptar que ese niño dejó de ser un niño. Ellos también tienen que vivir ese duelo de esa infancia que ya no es. Y que ellos ya no son los papás ideales, poderosos, más jóvenes generalmente, sino que ahora son un poquito más pares, pero que además hay un joven, un y una joven, ¿no es cierto?, que tienen mucho más energía, que nos van desafiando con su genitalidad también, con su juventud, y nos van diciendo, vos empezaste a ser viejo, yo te empiezo a ver como un viejo o como una vieja. Aceptar esto, como nosotros, como adultos, ya somos criticados, somos depotenciados, nos vemos desafiados y a veces agredidos por estos desafiantes adolescentes, nos resulta complicado. Y si no estamos bien parados frente a esta situación de nuestra propia corporalidad, nuestra propiedad, se nos hace difícil. Y se nos hace difícil también si no hemos construido con estos niños un lugar de adulto que siga siendo el que sostiene, el que es respetado y escuchado. Por eso la adultez nos exige esta madurez. Volvemos a lo de la semana anterior, espiritual. Desde donde uno asienta, no es sus propios procesos de duelo, sus propios procesos frente a su sexualidad, frente a su capacidad de amar, frente a su capacidad de producir, frente a lo que ya no es tan significativo como antes, y los de los adolescentes nos lo ponen el rostro, y frente a lo que ahora es significativo, perdón. Lo pongo el ejemplo típico que estamos viviendo los adultos, cuando los adolescentes nos muestran que ellos saben de tecnología 10 veces más, que están actualizados a través de las redes y nosotros se nos escapa el mundo enfrente de nuestras narices y ellos las captan, como que son mucho más rápidos en muchas cuestiones. Ahí nos están diciendo, viste que ya son más viejos, estás desactualizado, que estás atrás. Si no tenemos una capacidad, más allá de lo psicológico, digo, espiritual para vivir esto desde el lugar que nos toca, ser sabios. Lo digo así, casi como una caricatura, pero no está para nada lejos de la realidad. Aceptar que nuestro lugar ahora es la sabiduría, no la de producir, arremeter, demostrar energía y vitalidad en sentido biológico y en algunos aspectos psicológicos, sino que esa vitalidad en todo caso ya va más por otro círculo. No significa que ya de entrada uno envejece, pero empieza a ser un proceso. Ellos tienen que hacer el duelo de su niñez, nosotros tenemos que hacer el duelo, de nuestra juventud. Todos tenemos que adaptarnos. Decíamos la vez pasada que la adicción es una sobreadaptación en algunos aspectos, que ya desde la niñez hay que ir haciendo frente a lo que no se puede manejar. Bueno, ahora proponemos la adaptación, ¿sí? Es decir, crecer, adaptarse, así como la semilla se va haciendo tallo y después la espiga, ¿eh? Como tanto le gustaba al Señor Jesús ilustrar, así es nuestra vida. Y ahí vemos justamente otra vez la importancia del tiempo. Ellos necesitan tiempo, nosotros también. Ambos tenemos que tener la humildad y exigirnos el diálogo y la escucha. Va a ser la autopista en la que todo este proceso tiene que transcurrir. Ahora bien, entonces, ¿dónde surge el personaje? ¿O qué condiciones, no? De las unas cuantas que pueden surgir si el adolescente vive todos estos cambios y todos estos duelos, evidentemente que va a vivir una inestabilidad emocional, va a saltar de un extremo al otro, de la ira a la euforia, del odio al amor, del encierro a la sociabilidad total, este manejo de los tiempos que le resulta muy difícil de entender porque cree que puede todo. Y si no, tiene fobia y se encierra y no puede nada, se autovaloriza, digamos, en forma desmedida, y la contracara es que se tira abajo, se inhibe, se castiga. Una genitalidad que le resulta todavía agresiva, amenazante, porque el adolescente puede engendrar y no se siente preparado para eso. ¿Qué vivió de sus padres con respecto a la sexualidad? ¿Qué sexualidad vio en los padres? ¿Qué pareja vio en los padres? ¿Qué capacidad de amar sintió? Si eso no está de alguna manera claro para estos adolescentes, va a ser mucho más conflictiva, complicada el proceso de la propia genitalidad, de la propia sexualidad, lo cual es una carga de angustia fuerte a resolver. Y en todo esto, ¿qué valores entran en juego? ¿Qué valores son sostenidos por la familia, nuestra, cada una de las familias? Nosotros adultos, ¿qué valores sostenemos? No con el discurso, sino con los hechos. ¿Qué comprensión hacia el otro en su diferencia? ¿Qué rol cumple este varón, mujer en la casa, papá, mamá? ¿Qué tolerancia hay entre nosotros? Todo eso que se mama de niño es lo que de alguna manera va a jugar como herramientas imperceptibles, pero están presentes en este adolescente que vive todo este derrumbe, esta revolución y a la vez este surgimiento fuerte de una energía que él y ella no saben todavía cómo procesarla. Van a recurrir a los grupos para desligarse de los padres, porque también sienten esta necesidad de autonomía. Van a buscar referentes externos que no reemplazan a papá y mamá, pero que sí cubren ciertas características que necesitan ver. Van a buscar experiencias porque tienen que experimentar. Ni la prohibición total ni la permisión total. Las experiencias son como son, surgen, y en la medida en que las figuras de papá y mamá tienen un lugar en el interior del niño, todo eso se va a ir reconstruyendo. Y va a ir avanzando un crecimiento. Si todo esto es flojo y no está, entonces ahí es donde surge esto que nosotros vamos a llamar el personaje. Vamos a dar algunas características de un proceso de cierto rayo y locura de un adolescente común, como la que hemos vivido todos, y la posibilidad de un personaje que se va consolidando. Siempre tengamos en cuenta lo que hemos dicho antes. Toda característica que nos llame la atención, que nos parezca disfuncional, es normal en un adolescente. Todas las locuras, digamos, que puede tener un adolescente son normales. El asunto es cuánto duran, cómo se intensifican, cómo se rigidizan. Es decir, es la única respuesta que empezamos a ver que comienza a tener este joven, esta joven, como modo de actuar, como característica. Por ejemplo, decíamos encerrarse, evadirse, cambiar permanentemente de vínculos, estas actitudes fóbicas de miedo o esta actuación sin pensar, de la cual vamos a hablar en un momento. Todo esto, ¿qué rigidez tiene? ¿Cuánto dura? ¿Hay una pequeña evolución? ¿Empezó a pensar de otra manera? Cambian de vestido, de aspecto, ya lo sabemos, ensayan todo lo que a nosotros no nos gusta. ¿Eso queda rígido ahí o va tomando otra actitud? Eso nos va a dar la pauta de que este proceso de crecimiento personal va a ser o personaje o no. Ni hablar del consumo, ¿eh? El consumo que entra en este proceso, que hoy está a la mano de todos, accesible a todas las personas, también va a ser ensayado. No nos tenemos que asustar porque los jóvenes prueben, porque está a la mano de todos. Al alcance absoluto de todos los jóvenes de hoy, las drogas y, por supuesto, el alcohol, que, como decíamos ya del principio, es quizás la droga más peligrosa hoy por hoy con que contamos en nuestra sociedad. ¿Cuánto se abusa de esto? ¿Cuánto se intensifica? Dimos algunas pautas también. Las dos reuniones pasadas, donde cuál es el proceso que engancha, a la persona que empieza a probar con este consumo más permanente. En este caso que vamos a señalar ahora, este personaje que es posible montar, vamos a ver que hay un tipo mejor dicho, perdón, hay un consumo que puede sostener este personaje. Porque la característica de este personaje que vamos a señalar ahora y que está muy fuertemente presente en la sociedad actual, necesita evadirse. Y la adicción propicia exactamente ese ámbito de evasión y de actuación, donde no se piensa sino que se actúa, se consume, por ejemplo. Si un adolescente normal necesita estar solo y relegarse en el mundo interno por momentos, y hay que respetárselo. En cambio, el personaje va a estar siempre necesitado de estar con gente. No necesita pensar, ni deprimirse, ni bajonearse, ni problematizarse, sino que va y se mete con otros. Está permanentemente con otros. No puede vivir esa soledad recreativa, aunque sea dolorosa a veces y aunque sea aparentemente, digamos, poco apetecible. Sin embargo, sabemos que nos hace mucho bien pensar, alejarnos, así como leer un libro, uno lo va a leer en medio de toda la gente, o conversando, mejor dicho, con toda la gente. Entonces, esta necesidad de estar solo se contrapone a esta necesidad imperiosa de estar con gente. Si un adolescente normal no comprende mucho lo que pasa a su alrededor y está más ocupado consigo mismo y trata de no mezclarse tanto con esos asuntos que los adultos discuten, protege sus ideas y no está muy dispuesto a que se las interpelen a menos que haya un diálogo sereno, tranquilo y realmente didáctico, si se quiere. En cambio, en el personaje, la acción es la única forma de comunicación. La palabra o el gesto es lo mismo. Me sale al cruce con algo que no entendí. Me tiró la pelota al córner, como decimos, me evadió el tema. O me respondió de una manera pícara, que me llama la atención y me seduce, pero en realidad no me contesta lo que yo le estoy proponiendo. Por ejemplo, el reproche permanente, sacarme todas las fichas de todas mis debilidades que tengo como papá o como adulto, como mamá, y contestarme con eso, y no llevarlo a su propio mundo en aquello que el adulto le está señalando. ¿Vos de qué te quejás si vos haces lo mismo o haces algo peor? Todos los adolescentes hacen esto. El tema es cuando es el recurso, la forma de comunicación. Cuando uno ve que su forma de comunicarse es a través de la acción. No me dio bolilla, no me dijo ni sí ni no y después terminó haciendo lo mismo. lo mismo que de siempre que estamos discutiendo. Llega siempre sistemáticamente a la hora que se le canta. Un periodo puede ser, pero cuando uno ve que eso va acompañado de un prescindir, insensibilizarse frente a lo que uno quiere mostrar, si es que se lo mostramos, claro, ¿no? La acción, entonces, en estos personajes no son para tener una experiencia, simplemente es una manera de zafar. No adquiere experiencia con acciones, sino que busca hacer lo que le hace quedar bien con otros, le hace seguir perteneciendo a, pero no las valora. Todos vamos a de viaje a tal lado, bueno, yo voy. Pero no es que eso me significó a mí una experiencia que me hizo pensar, sentir, por ejemplo, ir de una campaña solidaria o una acción solidaria a un lugar más humilde, más pobre, hacer un servicio, o un viaje, incluso de placer. No es que trae experiencias con añoranzas, con cosas que nos hacen revalorizar, sino que son vividas en el momento, la sensación y punto. El adolescente normalmente acepta de la vida y la muerte que lo hace sufrir, que estas cosas son buenas, pero nos hacen sufrir, nos hacen enojar, que sin embargo se puede disfrutar, que se animan a amar, se animan a enamorarse y buscan una estabilidad con el tiempo. Empieza a haber un planteo de estabilidad, quizás con años, unos cuantos años más, una adolescencia tardía, como se dice hoy. En cambio, en el personaje se niegan los sentimientos. Lo importante es sacarle algo al otro, cuando no, usarlo. Y no se percibe lo que se produce en el otro, no nos da culpa. No les da vergüenza, sino que son bastante relativos a esos sentimientos. Sí, claro, a fulanito le pasó algo, somos del grupo, es un miembro del grupo, nos duele, pero uno no ve esa expresión de dolor. Ni ve que ese dolor tenga algún tipo de consecuencia, aunque sea un bajón, sino que enseguida se repone y ya actúa como siempre. Tampoco da culpa el daño que se hace, la manipulación que se hace de los otros. La mentira, la manipulación son permanentes recursos de este personaje que hoy queremos mostrar y del cual debemos nosotros preocuparnos. Preocuparnos no solo si se trata de un hijo o de alguien cercano, sino de uno mismo, ¿no? Si uno ve que uno recurre mucho a esta palabra como mera acción de zafar, eso es la mentira. No me interesa la verdad, ni me interesa lo que produzco en el otro, ni las consecuencias. Sino, lo importante es la situación, el momento y zafar. Ya veremos cómo zafamos. Porque todo esto, si uno lo vive normalmente, entre comillas, nos da vergüenza, nos da culpa, nos hace pensar, nos deprime probablemente, y entonces uno tiene que afrontarlo, dar la cara quizás. En cambio, el personaje, si da la cara, va a ser siempre para zafar, porque no se siente. No se siente aplastado por esto, no se siente herido, sino simplemente desafiado. Por eso es normal que se eche la culpa al otro, que se lo viva como un ataque, cualquier tipo de observación, de crítica. Vuelvo a repetir, si habíamos acordado tal cosa y vos terminás haciendo lo que querés, decís, bueno, esa es tu manera de ver las cosas, vos en definitiva haces lo mismo, o todo el mundo hace lo mismo. Siempre va a haber excusas para zafar de la situación en la que soy observado, criticado. Hay una negación del afecto y en realidad no disfrutan. Eso es lo más terrible. No se disfruta, sino que hay una sobrevivencia. Todo lo que sea interiorizar, todo lo que sea meterse adentro, en quien monta un personaje defensivo, termina siendo algo de lo que hay que huir. Actúo y listo. Entonces, en vez de vivir el duelo, por ejemplo, de alguien que ha fallecido, supuestamente me afecta mucho porque es alguien cercano, por ejemplo, bueno, lo importante es acomodar todo, acomodar todas las cosas, empezar de nuevo, hay que ponerle buena cara al mal tiempo, hay que levantarse, lo cual es cierto, pero después de un tiempo, claro, o según los tiempos de cada uno. y no como una respuesta a un desafío. Todo esto que estamos diciendo y algunas características más que vamos a ver un poquito después, nos muestran hoy en día que muchas de estas personas, que desde chico las vemos, como hemos dicho en reuniones pasadas, ya con ese liderazgo negativo, y se ve mucho en las escuelas primarias, chicos que encabezan este manejar el grupo para hacer una travesura, para herir a otro, porque no hay sensibilidad. Estos personajes que surgen, como decíamos, en esta intolerancia, también los más chiquititos todavía, a las normas, a las pautas de trabajo en infantes o en un deporte que se empieza a practicar, y por supuesto en la casa. Esta también poca tolerancia al manejo de los tiempos, esta ansiedad donde no se ve lo que qué se aprendió ni qué consecuencias hay hacia adelante, lo importante, como decíamos, es zafar. Todas estas características hoy en día se las ve detrás de muchas carreras adictivas. Porque parece ser que la adrenalina, ¿no?, de consumir, o en juego, por ejemplo, en el caso de los jugadores, esta adrenalina le viene muy bien a esta persona que vive el desafío y que tiene una necesidad de rajar, de ocultarse de todo lo que le afecte afectivamente, emocionalmente, sentimentalmente. Detrás del alcohol, de la droga, del consumo o de cualquier otra práctica adictiva, uno vive otro mundo o uno vive de otros circuitos, si se quiere, cerebrales o interiores, que donde todo eso no aparece. Y se vive mucho la fantasía, mucha fantasía, muy poco proceso de pensamiento y de elaboración. Si la espiritualidad se basa en un mundo interior que hay que enriquecer, movilizar, que lleva tiempo, que se tiene que animar al misterio, que se tiene que animar a lo desconocido, que se tiene que animar a un proyecto hacia adelante, independientemente de la creencia religiosa, y con ella, en el caso de los que la tienen, evidentemente que el personaje está lejos de ese mundo interior y espiritual. Y esto es lo que vemos en un mundo de hoy donde poco importa lo que le pasa a los demás, poco importa la solidaridad, poco importa las consecuencias de las cosas que hacemos, sobre todo los poderosos, que obviamente estos personajes son los que muy fácilmente acceden al poder, muy fácilmente trepan, porque no les importa mucho lo demás. Y van pisando cabezas y van tomando daños colaterales con tal de sostener una supuesta buena causa, y entonces van provocando mucha destrucción, mucha marginación, muchas consecuencias que a su vez alimentan otra vez esta salida de la marginación que puede ser la adicción, como otras patologías.
Se rompió, ¿cómo sucedió? Dímelo, dime si ha cambiado tu imaginación, tu sueño anhelado, el sonido de tu voz. Dime si cambió. Dime si serás el mismo esta mañana. Dime si será lo mismo el día de hoy. Dime si en cada respuesta hay una pregunta interior. Dime si es se perdió. ¿Cómo sucedió? Dímelo, dime si serás el mismo esta mañana. Dime si será lo mismo el día de hoy. Dime si en cada respuesta hay una pregunta interior. Dime si ese que me mira sigo siendo yo. Respuesta hay una pregunta interior. Dime si ese que me mira sigo siendo yo.
Alejandro Lerner cantando Confesiones frente al espejo. Estamos compartiendo con ustedes a esta hora, 13:43, este ciclo, Sociedad Adictiva y Mundo Espiritual, junto al padre Fernando Cervera. El tema de hoy es: el personaje que montamos nos enferma. Y la pregunta es: ¿en qué aspectos de nuestra vida diaria no nos sentimos auténticos? Padre Fernando, hay algunos mensajitos que fueron llegando. Te agradece Sandra. Excelente, padre Cervera, padre Fernando, me sirve porque tengo 4 hijos, la última de 16 años, agradece el programa. Por aquí alguien que no deja el nombre, bueno, va diciendo todo lo que se le dice a los adolescentes, ¿no? No fumes, no tomes, no estés echado, bañate, no cierres la puerta, dice no, ¿qué le estamos ofreciendo a los adolescentes como alternativa? Les informo que no da resultado, nos deja este oyente. Y Analía, impecable como siempre, padre, dice, y puede ser que estos personajes puedan dar lugar después a personalidades manipuladoras. Analía de la Plata decía más tempranito que vos lo confirmaste a esto, padre.
Sí, totalmente. Digamos, las características psicopáticas manipuladoras de este tipo de personaje que hemos descrito son claras, lo que no significa que sea una personalidad de este tipo. Uh-huh. Exageramos un poco las características como para que uno las pueda ver, digamos. Necesariamente todas las personas que tienen o que tenemos estas características significa que seamos una personalidad de ese tipo. Por eso sacamos las etiquetas. Uh-huh. Y hablamos del personaje que intentamos ver en nuestro espejo, y entre las, evidentemente, este tipo de manipulación que dice la oyente es clarísimo, y es una de las dificultades que tenemos en los vínculos hoy en día, ¿verdad? A todo nivel.
Sí, sí.
No solamente la gente joven experimenta eso y lo dice claramente, sino que se da, me parece a mí, mucho más en los adultos. Por ahí sale una frase de algún oyente, y bueno, ¿qué le estamos ofreciendo? Y esto para introducir a lo que quería remarcar en este segundo momento, último momento del programa. Lo que nosotros podemos ofrecer a nuestros hijos, porque una cosa es lo que ofrecemos los adultos como ámbitos sociales y culturales. Están, que existen, que hay que aprovecharlos. Deporte, los grupos recreativos, artísticos, religiosos, sociales que sean realmente vinculantes, humanizantes. Todas las actividades que hoy, gracias a Dios, también hay que decirlo, en el mundo contemporáneo, son mucho más amplias que antes, hay mucho más oferta, de todo, por supuesto, ustedes dirán, pero el hecho es que las hay, se puede elegir, y existen los medios para que el ser humano siga siendo humano, y huya de su personaje y se dedique a su persona. También es cierto, como hemos señalado desde el principio, que hay un mundo muy hostil y un mundo donde la multiplicidad de ofertas justamente está más que nada acentuada en sí misma, no tanto por lo que ofrece, sino por el hecho de ofrecer. Ahí está el consumismo. Pero prescindiendo de esto, que sería tema quizás para otra vez, volvemos a nuestro lugar de adultos en casa. Hay algo que es fundamental para la elaboración de un adolescente, o que esta elaboración también del personaje puede vivir como un caldo de cultivo negativo, si se quiere, que es la elaboración de la propia realidad corporal, de la propia sexualidad, de las propias convicciones frente a la vida, en lo que sería el paso a una vida adulta. Una vida adulta adaptada y creativa. Si nosotros vivimos un ámbito de amor, de comprensión y respeto, donde es valorada no solo un rol, papá, mamá, los hijos, sino que además somos valorados por lo que somos y por nuestro modo de disfrutar, y que ese amor reconoce ese modo de ser y de disfrutar, entonces ya damos los elementos básicos para que un adolescente tenga en sí mismo elementos para procesar su adolescencia, su paso a la adultez. Si el mundo interior del adolescente está poblado de imágenes de fractura, de odios, de rencores, de desprecios, de poca satisfacción de la vida diaria, se aman ni más o menos los padres, mis padres diría, ¿no? ¿Disfrutan estando juntos? Pareciera que no, o en todo caso, todo lo contrario. Más bien se desprecian, se huyen unos a otros, hay total desacuerdo, o hay indiferencia, que es una de las desconexiones que vamos a ver en la codependencia más fuertes. Esta indiferencia frente a lo que le pasa no solamente al hijo, sino entre ellos dos. Y eso va más allá de si están separados o juntos, o en todo caso es parte de ese proceso también. Este desamor, y por eso volvemos a la espiritualidad, este desamor vivido hasta en la manifestación afectiva y sexual que debe haber en la pareja, o al menos se espera y se supone y nos hace bien ver en los otros, es lo que perturba mucho para la identidad del adolescente con respecto a lo que siente que él es en su cuerpo y en su sexualidad como proyecto. Va a tender entonces a mantener esa bisexualidad, es decir, esa indiferencia, si ustedes quieren, o esa posibilidad de todo lo que venga, que por un lado todo adolescente va a experimentar, pero que se puede acentuar como modo de refugio. ¿Para qué me voy a meter en todo ese lío de supuesto pareja si esto es, dicho en criollo, es un quilombo? O es frustrante, ¿eh? O está plagado de desprecios y de odios. Entonces sentir no es muy entusiasmante. Por supuesto que esto no se piensa, sino que se lo procesa así, inconscientemente. Entonces, al no poder hacer duelo de una infancia que no fue muy amable ni muy amorosa, que digamos, uno sigue manteniendo vivo eso que ya está muerto, que es esa infancia, y huye de la afectividad y de los sentimientos propios de un adulto. Por lo tanto, de todo tipo de elaboración que eso nos lleve, también espiritual. Entonces me refugio en la manipulación, en la actuación, en armar personajes para zafar, insensibilizarme, con distintos grados e intensidades. El hecho es que este tipo de personaje invade un poco los distintos modos de personalidad. Y favorecidos por el consumo de sustancias, por ejemplo, por otras actividades adictivas, ese personaje se fortalece. Y este es el fenómeno que se ve. Por eso lo tratamos de describir. Las convicciones, los principios, eso que siempre el discurso de los adultos aparece, ¿no? En casa, tratar de mantener ciertos principios, ciertos límites, ciertas convicciones mínimas, aquellas que realmente podemos sostener, pero sostenerlas. Evidentemente que en estos casos manifiestan que no han estado. No se han podido sostener, son muy frágiles, son muy lábiles, te digo una cosa y hago otra, hoy te sostengo un principio y mañana te digo todo lo contrario, porque todo es negociable. Y también los límites con vos, hijo mío, también son negociables. Entonces, ¿qué es lo firme? ¿Qué es lo que vale la pena sostener? ¿Y para qué? Por eso el personaje tiende a ser descreído, digamos. Todo es negociable, todo es discutible. Es lo que un poco reproducimos en la sociedad cuando decimos todos son corruptos o todos se drogan. Es lo que muchas veces se escucha en ámbitos donde el personaje prevalece. Todos en el fondo son malos o todos en el fondo son hipócritas, ¿eh? Todos en el fondo son medio enfermos también. En fin, esas generalizaciones que desvalorizan, que tiran abajo y que están sostenidas desde la sociedad, donde todo se relativiza, todo se ridiculiza, todo más bien es exaltado lo perverso como si fuera lo llamativo, lo encendido, lo chispeante. En cambio, el ser bueno es muy aburrido. Creo que alguna vez referí en uno de estos programas aquello que escuché hace ya 7, 8 años mínimo, de un grupo de 12 años, de chicos de 12 años, de un grado, como al hablar un poco de todas estas cosas, como ellos ilustraban, y muy claramente dos o tres adolescentes, un grupito, el que trabajaban en grupo, dijo: ser bueno es muy lindo, es muy interesante, pero es muy aburrido. En cambio, la maldad, digamos, tienes más chispeante. Y ese es el mensaje social, no es que el niño piense así por espontáneamente, sino que es lo que ve, qué es lo que ve. Y bueno, que el perverso, el lábil, digamos, en sentido moral de la palabra, en cuanto a sostener valores, aquello que significa manipular justamente a los demás, como decía una de las oyentes, sacar provecho, montar ese personaje llamativo, eso es mucho más entretenido y valorado por la sociedad que la bondad, la generosidad, el heroísmo en el sentido más noble de la palabra, no de ser personaje de historieta, sino realmente de la historia, el ser santos, el ser científico, el ser artista, con profundidad y arduo trabajo, no tiene el mismo valor que aquel que se enriquece, que aquel que va ganando posiciones. Todo este imaginario social alimenta mucho un personaje o los personajes como los que estamos describiendo. Si los adultos nos mantenemos críticos en nuestras casas y mostramos que se puede ser feliz en la medida en que existe una capacidad de amar, de tolerarse y de vivir de principios que van más allá de lo inmediato, y más allá del tener, que lo importante es ser, entonces fortalecemos el camino creativo, adaptado a la vida, como viene seguramente, pero con posibilidades de crecimiento y de afirmación de la propia persona, más allá de los peligros y más allá de las falsas, realizaciones como personaje, para un adolescente que tiene que caminar, elegir, construir. Por eso nuestro rol de adultos, del cual volveremos, es sumamente importante en esta desde la dimensión espiritual para que lo dañino que tenemos los seres humanos o que nos viene de afuera no sea en nosotros una manera de defendernos de la vida. Y una manera de defendernos del amor, que sin duda es desafiante también, que sin duda trae problemas, como decíamos otras veces anteriormente, que sin duda nos hace sufrir, pero que da todo el sabor de la vida y constituye en definitiva una forma sabia de vivir cuando hay amor en el corazón.